viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, empieza la emisión local de COPE de la Costa. Aquí empieza Costa Viva, 10 minutos para la una del mediodía. Les contamos las noticias más cercanas, como siempre, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Tenemos el cielo cubierto hoy, la verdad es que nos acompañan las nubes. Nos hemos despertado con mucha niebla alrededor, poco a poco, ha ido levantando un poco. Pero bueno, de todos modos, el día no está lúcido por el momento, ¿eh? 19 grados de temperatura y se esperan más nubes a lo largo de la tarde. Luego, el fin de semana, se espera que haya apertura de claros. Enseguida lo vemos. También hablaremos de cómo se circula por las carreteras y damos un primer recorrido en titulares de la actualidad del día. Luego lo vamos desgranando a lo largo de la hora que tenemos de informativo en el, recuerden, 88.8 de la FM. Todo 8, es que es muy fácil de memorizar. Si andan por la zona de Viveiro, en el 99.7. A partir de la una después del boletín, vamos por esas dos sintonías. En materia de sucesos, dos septuagenarios han resultado heridos esta mañana en Foz tras colisionar contra una casa el coche que conducían. El siniestro tenía lugar en la zona de Vilasoane. El 061 trasladó a los septuagenarios en una ambulancia asistencial hasta el Hospital La Costa para recibir atención médica. Se trata de un hombre de 76 años de edad, de 72 años de edad y una mujer de 76. El accidente ocurría sobre las 10:25 de la mañana. Y esta madrugada los bomberos han rescatado a un sexagenario que cayó en una zona rocosa de difícil acceso en Viveiro, en concreto a la altura de la lonja nueva de Celeiro, sobre las 2 de la madrugada. Esta persona caía ahí y acudieron los servicios sanitarios de urgencia. Sin embargo, las dificultades para acceder hasta el herido obligaron a intervenir a los bomberos de Viveiro, miembros del Servicio Local de Emergencias de la localidad lucense y también a la Policía Nacional, que fue alertada desde el 112. Una vez ya fuera de la zona rocosa, este hombre pudo ser atendido y evacuado por una ambulancia a un centro médico. Ocurría sobre las 2 de esta madrugada. En el municipio de Foz, buenas noticias porque el pleno de ayer se dio un paso muy importante para el inicio de actividad de la nueva residencia de mayores de esta localidad. Fue aprobado el pliego de condiciones para sacar a licitación la concesión de la gestión del geriátrico. Ya, según el alcalde, el objetivo es que se ponga en funcionamiento en enero del año que viene, en enero de 2019. El alcalde ha mostrado su satisfacción, ha señalado que ha habido entendimiento y considera que el paso que se ha dado y el pliego de condiciones que se publica son las más adecuadas para todos, que todos ganan. La Xunta de Galicia destina 18.000 euros a apoyar la actividad de 12 asociaciones de mujeres de toda nuestra provincia, tal y como ha detallado hoy el delegado territorial, José Manuel Balseiro. Señala que el Gobierno convoca otro programa de ayudas para entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el campo de la igualdad. Por ejemplo, reciben ayudas a FAMER en el municipio de Foz, Mujeres en Igualdad en Burela o el Observatorio de Amariña por la Igualdad, también la Asociación de Amas de Casa de Ribadeo. En Ribadeo, recuerden que esta tarde hay una reunión en la escuela de Vilaframil a las 8 de los vecinos afectados por los errores del catastro, los que son poseedores de montes y ven que la deficiente cartografía, los errores, la mala localización o el hecho incluso de no saber dónde están bien los montes hacen que tengan problemas. Se van a reunir para encontrar una solución a esto. 8 de la tarde, escuela de Vilaframil. Y en este informativo de hoy también vamos a hablar de otros temas como la unanimidad que se alcanzaba en el Parlamento de Galicia en la jornada de ayer para reclamar que la Iglesia permita la visita gratuita en determinados momentos y durante algunas horas a bienes de interés cultural de la Iglesia, como por ejemplo la Catedral de Mondoñedo. Era una propuesta de los socialistas que defendía Concepción Burgo y que recordaba que la Xunta de Galicia pues contribuye económicamente con la Catedral de Mondoñedo, por ejemplo, con 1,4 millones de euros. Este fin de semana toca elecciones en el mundo del mar. Más de 12.300 profesionales están llamados a votar en las elecciones a las cofradías de pescadores de Galicia. Las mesas electorales abren a las 10 de la mañana de mañana y van a estar abiertos hasta las 8. Votarán todas las cofradías simultáneamente, excepto algunos pósitos, entre ellos el de Obicedo, ya que no necesitan ir a elecciones al coincidir el número de candidatos con el número de vocales a la Junta General. Hablaremos también de la Semana Europea de Formación Profesional que se ha presentado esta misma mañana en Ribadeo. Van a recibir la visita, por ejemplo, de un profesor danés que hablará sobre el sistema de la FP en Dinamarca o las enseñanzas de carrocería impulsada por APAGA, la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia. Esto se ha presentado hoy mismo en Ribadeo. Y luego, en materia crítica, en Burela, el Partido Popular señala que mientras ayuntamientos de la comarca compiten en MotoGP, en estos momentos Burela compite en Vespino. Es lo que dice el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, José María González Barcia. Asegura que si el alcalde no desarrolla el Plan General de Ordenación Municipal, va a paralizar el municipio, y que la señora Otero, actualmente es diputada por el Partido Socialista en el Parlamento Gallego, además de la responsable de Servicios Sociales, pues dicen que es la peor concejal de Servicios Sociales que ha visto Burela. De esto y de muchos otros asuntos vamos a hablar a lo largo de la próxima hora, hora y cinco minutos de información. También de la presentación del grupo operativo Forest Celta mañana en Vegadeo, el día 29, es decir, mañana a las 12:30 del mediodía, en el Parque Ferial de Vegadeo. Es una jornada divulgativa sobre el proyecto del grupo operativo Forest Celta, con degustación de productos de cerdos del tronco celta en la localidad. Hablaremos de esto y de mucho más. Quédate con nosotros. Por cierto, un apunte en Ribadeo: el traslado en procesión de la Virgen de Vilaselán desde la Capilla de San Miguel, donde está ahora, hasta su santuario, va a tener lugar el domingo 30 de septiembre a las 6 de la tarde. El otro día bajaba para las novenas y ahora el domingo 30 de septiembre, 6 de la tarde, vuelve la Virgen para su capilla de Vilaselán. Apunten ahí el dato y la hora para que puedan acercarse y participar de la procesión. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El día va a seguir cubierto, según el pronóstico de Meteo Galicia. Por la tarde va a soplar el nordeste débil y no se descarta que pueda caer alguna llovizna y alguna gotita de agua también proveniente de esa niebla que nos rodea. En cuanto a la temperatura, tenemos 19 grados ahora y podría subir un poco más hasta los 21, según dice Meteo Galicia. ¿Qué tal el fin de semana? El sábado nubes y claros, con viento en calma la mayor parte del día, pero por la tarde soplará del nordés, aunque débil. Las temperaturas el sábado, 17 grados de mínima, 20 grados de máxima. Y el domingo, día 30 de septiembre, ya cerrando mes, tendremos los cielos cubiertos por la mañana y nubes y claros el resto del día. Nuevamente el nordés nos acompañará por la tarde, aunque será débil, y las temperaturas parecidas a las del sábado, ligeramente inferiores. 15 grados de mínima para el domingo y 19 de máxima. Vamos a ver qué tal se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bueno, por la zona del Fiuco se circula mal, la circulación está interrumpida por culpa de la niebla a la altura del Fiuco, donde siempre entre los puntos kilométricos 536 y 552 en ambos sentidos. Visibilidad reducida por la niebla. El resto de las carreteras de nuestra comarca y de la provincia sin problemas. No le pongas tus problemas a la circulación, acuérdate de repostar.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Acuérdate de la llave de oro si tienes objetos de valor en casa que no te pones, que están rotos, que no usas, pero que son de plata o que son de oro. Te puedes llevar un dinero muy interesante. Te acercas a las delegaciones. La llave de oro está en Ribadeo y también está en Viveiro. Pregunta sin compromiso y sin vergüenza, que no pasa nada, sin cortes. Te van a asesorar, te van a decir que es lo mejor que puedes hacer con ello y recuerda que son los que tasan más alto del mercado. La llave de oro, de absoluta confianza. Llegamos a la una del mediodía enseguida, ¿eh? Recuerda que a partir de 5 aproximadamente seguimos con mucha información local y comarcal en el 88.8 de la FM o el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. También te vamos a hablar de la octava comida salida solidaria frente al cáncer que se organiza el 21 de octubre en Castropol, en el restaurante Peñamar, y ya sabes que se organiza por la Asociación Figuera Solidario y la de Mayores Cristo del Buen Viaje, para que todos podamos ayudar y contribuir en la recaudación de fondos para la investigación contra el cáncer. Llegamos a la una del mediodía. Boletín, en nada estamos aquí otra vez. Y nosotros aquí contándote también nuestra última hora, la más cercana, en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. 5 minutos pasan de la 1, 19 grados de temperatura, los cielos cubiertos, recuerda. Y vamos a hablar enseguida de actualidad relacionada con toda la provincia, pero también relacionada y estrechamente relacionada con nuestra comarca, con la empresa, con el trabajo y también con ese proyecto interesante que se presentaba en la jornada de ayer en Viveiro, que se llama Vive Mar. A continuación hablamos con la diputada de Economía y Hacienda de la Diputación de Lugo, Mayra García.
Este otoño, la Federación de Comercio de Amariña sortea más de 10.000 euros en vales de compra entre los clientes dos establecimientos asociados. Garda tus tickets de compra y podrás ganar hasta 1.500 euros en vales de compra. O segundo, dos sorteos de esta campaña, la Federación de Comercio de Amariña, será en Covas este sábado 29 de septiembre, a las 20:30 en Parque Mar. Mércanos establecimientos asociados a Federación de Comercio de Amariña y podrás ganar miles de euros en premios.
De esos temas hablamos a continuación, por lo tanto, con la diputada. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Estivo usted presidindo a primeira, o primeiro congreso dos xóvenes empresarios no Concello de Xove, tivo lugar na tarde de onte, xusto. Que lles transmitiu vostede?
Bueno, pues en primeiro lugar, o agradecemento por contar con nós, evidentemente, neste congreso de Asociación de Xóvenes Empresarios de Lugo. E dende a Diputación de Lugo, pues estamos comprometidos co emprendemento e coa xeración de emprego na provincia, por iso pues apoyamos este tipo de xornadas que contribúen a xerar riqueza social. Este encontro reuniu en Xove a 4 emprendedores de diferentes sectores de productivos da nosa provincia para dar a conocer precisamente pois as súas experiencias empresariales. Estivo organizado, como decía, pois pola Asociación de Jóvenes Empresarios de Lugo, coa que colaboramos dende o goberno provincial a través do programa Ben Empregado. E desde logo, pois o que fixen tamén é animar aos asistentes a facer pois da experiencia das súas ideas de os poñentes que puideron ali escoitar pois unha forma de inspirarse e de favorecer así o autoemprego que tantos empregos pois xera na nosa provincia. Ayer estaban connosco pois representantes de Merbituco, de Muras, de Adega o Lagar de Burela, de Marela Marketing, que é de Xove, e Porco Celta Fraga do Coto de Vilalba, que son as 4 experiencias seleccionadas por eles para ser expostas neste congreso, que se facía pois coa finalidade, por unha parte, dar a coñecer todo o que se está a facer dende esta asociación de jóvenes empresarios de Lugo, e por outra parte tamén algo importante para eles, xa que, a pesar de que tenen axudas de administracións, como decíamos, a do Ben Empregado, pois tamén cas cuotas dos asociados, pois tamén é outra forma de financiarse para levar a cabo todo o traballo e as axudas que lle ofrecen as empresas máis xóvenes da nosa provincia.
É importante que haxa movimento empresarial, e vostedes tamén contribúen ao movimento con ese Ben Empregado. De feito, promoveron a contratación na nosa zona, na Mariña, de ata 97 traballadores.
Efectivamente, nas 4 edicións do Ben Empregado, dende a Diputación investimos preto de 1,5 millóns de euros e supuxeron pois a contratación de 97 traballadores en 91 empresas. A día de hoxe están traballando, ademais, pois 37 personas na nosa comarca.
Contanos un poquinho en que consisten esas liñas do Ben Empregado ou como pode a xente que nos está a escoitar beneficiarse deses programas de emprego da Deputación.
Bueno, estes programas fanse unha convocatoria anual donde poden pois inscribirse as empresas para solicitar uns perfiles determinados para as empresas. A día de hoxe pois está subvencionado nun 50% para as asociacións sin ánimo de lucro, pois esa financiación pode chegar ata o 100% do coste laboral dos traballadores.
Pues é importante, teñen, supoño que todas esas informacións na página web da Deputación, deputacionlugo.gal, que seguro que vai ser ainda máis doado porque veñen vostedes de cambiar esa página web e de actualizala, por certo. Falenos de outro tema, tamén relacionado cos medios audiovisuais. A Fundación TIC colabora co Concello de Viveiro. Ademais van elaborar unha serie de documentais con testemunhas dos protagonistas dentro dun proxecto sociocultural que se chama Vive Mar, ¿no? De feito, van incluso gravar unha persoa de moita idade para que conte esas lembranzas.
Efectivamente, onte o presidente da Diputación pues, presentaba no Concello de Viveiro pues, esta nova colaboración na que a TIC pues, vai a contribuir a preservar a cultura pesqueira do Concello de Viveiro ca elaboración de audiovisuais que van a formar parte de ese proxecto de Vive Mar. É un proxecto sociocultural que promove o goberno viveirense para a promoción e divulgación dos valores do mar e dos ríos deste municipio da Mariña. Como decías, pois van a contar ca colaboración de unha entrevista de un patrón de 94 anos, que é todo un referente no Porto de Celeiro, Paco Alonso, e evidentemente pois ninguén mellor que este viveirense para contarnos como evolucionou Viveiro no último século a través da súa experiencia vital e profesional de casi 100 anos, imos a poder coñecer esta transformación do sector pesqueiro e da propia sociedade de Viveiro. Este audiovisual, ademais, vai a incluir documentación gráfica e recollerá pois, termos tamén en desuso como diferentes tipos de artes de pesca.
Pues interesante esa actividade que impulsan dende a Deputación de Lugo a través da Fundación TIC para recuperar todas esas testemunhas, esas lembranzas e amosar o mundo da pesca e do mar tan importante para a nosa comarca. Mayra García, a deputada da Economía e Facenda, moitísimas gracias por estar hoxe con nos e moi boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Trece minutos pasan de la una del mediodía. Importante el mundo del mar y la pesca y precisamente como es importante queremos conocer los detalles de cómo se produce la sucesión al frente de los pósitos relacionados con nuestra comarca. ¿Por qué? Porque este fin de semana hay elecciones. Elecciones para escoger a los responsables de las cofradías de pescadores. Tenemos con nosotros al patrón mayor de Burela para que nos explique cómo va esto. Basilio Otero, ¿qué tal, Basilio? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Temos esta fin de semana, en concreto mañá, ¿no? Mañá 29, sí. Os primeiros pasos para o proceso electoral. Contanos en que consiste, como se fai isto?
Bueno, antes de nada, quería aclarar patrón maior en funcións.
En funcións, claro, agora mesmo en funcións, señor.
Hai que aclarar que agora mesmo estamos en funcións. Bueno, dos cousas. Un patrón maior en funcións e despois a sucesión ou renovación, no seu caso, do cargo. É un sistema diferente que a xente que cree. A xente cree que mañá 29 se vai elixir ao patrón maior, iso non é todo certo. Mañá o que se elixe é a xunta xeral, é dicir, os representantes que cada un dos sectores, en función do número de persoas que teñen afiliadas no seu sector de producción, van a ter na xunta xeral. E logo esa xunta xeral, na vez pasados os plazos que marca a normativa, pues serán os que elixan entre eles quen deles vai a ser patrón maior.
Que prazo se exixe a normativa? Canto tempo?
Para non andar falando de días para alegacións e máis días para convocar despois, o normal é que as eleccións despois entre a xunta xeral, como moito señor día 13 de outubro, que é sábado, esa elección. Esperamos que por menos na Cofradía de Burela seña ese día 13, porque hai un plazo hasta o, creo que o 9, para as alegacións a primeira elección de xunta xeral, e logo hai 5 días máis de plazo para poder convocar esa xuntanza para a toma de posesión efectiva e a elección do patrón maior.
É habitual que se presenten moitas alegacións?
Sí, é habitual, é o que marca a lei dice que temos que fazer así, non temos outra
forma. Sí, pero bueno, a pregunta é se hai moitas alegacións normalmente.
Non suele haber alegacións. Aproveito medio que, ainda que non se pode pedir o voto para un, evidentemente que estamos en xornada de reflexión, pero sí que se pode pedir que a xente vai a votar. desgraciadamente hai pouca afluencia na votación. É un dereito que teñen os socios dunha asociación. Eu animaría que a xente fora a votar, porque na Cofradía de Burela mañá temos dereito a voto 124 persoas. Desgraciadamente o porcentaxe de voto sempre é moi pequeno. Entonces sí que é un día bo para animar a que mañá a xente se anima a acercarse, que diga mediante voto quen quere que o represente no seu sector de producción.
Despois de escollerse a Xunta Xeral, esta que despois escolle os patróns, era un momento en que un patrón se promove a sí mesmo para seguir a selo ou para selo, ou xa pasou o tempo de presentarse?
No, como o patrón maior ten que sair da Xunta Xeral, hasta que se tome posesión efectiva desa Xunta Xeral, naide pode presentar a súa candidatura, porque hasta que a ratificación seixa efectiva, naide que aínda que seña electo, se non está ratificada, naide pode dar o paso de presentarse a patrón maior. Se é ratificado, pois sí que pode empezar a falar cos compañeiros para saber quen de todas esas persoas que van a acompañar a Xunta Xeral pode entender que é o mellor. E logo, o mesmo día da toma de posesión, é cando se suele pedir quen son os candidatos a patrón maior, e logo no mismo acto, si hai un solo, se elixe por aclamación, porque solamente podes votar aqueles candidatos que se presenten voluntarios. Si non hai naide, serán todos elegibles, e se hai máis de un, pois cada un defenderá os candidatos, cada un defenderá a súa candidatura, e logo a votar que gana mellor.
Se non hai ninguén, de repente, desa Xunta Xeral, se vota a alguén. E se ese alguén non quere ser, pode renunciar.
Sí, claro, pero bueno, eso pode pasar cando naide se presenta. Cando naide se presenta, porque naide quere ser. Pode ser que o elegido renuncio ao cargo. Bueno, non é moi habitual esa tesitura, pero pode ser que pode pasar, evidentemente.
Penso que non... Bueno, eu penso, non sei, que non vai haber moitos candidatos. Como é o traballo dun patrón maior que ten que facer un patrón maior?
Pois, ainda que parece mentira, se tenes a fago 10 anos de patrón maior, ainda que solamente son 10 anos, sí que mudou moito a forma de traballar. Xa non só polos cargos que se van adquirindo ao largo dos anos, no meu caso presidente da Federación Nacional de Cofradías, sino polo feito simplemente de ser patrón maior. As xestións que hoxe tens que facer con respecto ás administracións non teñen nada que ver coas que queda. Mudou a forma de gestionar os recursos, nos meteron en cuotas, nos teñen en conta as cuotas, que ainda que era que teníamos cuotas, nadie se fixaba na baixura, naquele tempo nas cuotas, non se fixa, co cual hai un novo modelo de xestión. Temos problemas para buscar tripulacións, co cual hai que falar con organismos xa non só autonómicos, sino nacionais, que teñen que ver coa gestión do traballo nacional e incluso de traballo internacional, coa chegada de inmigrantes. E logo tamén mudou moito en cuanto a formación. Mudou moita formación en portos, e agora mesmo estánse buscando solucións a falta de formación en portos se pode sustituir por alguna forma de convalidación por demostración profesional destes propios traballadores, con cual, bueno, sí que mudou moito. Un traballo intenso, a palabra non é desagradable nin desagradecido, porque non é desagradable nin é desagradecido, pero digamos que anómalo, si eso pode ser a palabra, porque tens moitos problemas de cabeza e tens moitos problemas que poñen encima da mesa con difícil solución a la vez.
Vamos, que unha bicoca non é.
Unha bicoca non é desde o punto de vista que os sueldos que teñen os patróns maiores hoxendía non existen como tal, con lo cual, bueno, unha bicoca evidentemente non é os patróns maiores hoxendía non son patróns maiores de fai 20 ou 30 anos, que sí que tiñan, eran patróns maiores profesionales. Ahora son profesionales do seu traballo e non do desempeño esta función de la cofradía.
Uh-huh. Estaremos pendientes entonces de ese proceso electoral. Esta fin de semana, en principio, se eligen os miembros de la Xunta Xeral y después se presentarán las candidaturas. Y quizás para el 13 de octubre saibamos quiénes son los patrones mayores, ¿no?
Por más o menos. Casi se xa que reiterar dos cosas: que a gente animar a gente que mañana acuda a votar, bueno. Como siempre, dar muchas gracias por interesarte por este nuestro sector.
Poco a poco vamos aprendiendo cada vez más, Basilio. Gracias por ensinarnos. Que vaya todo muy bien, ¿eh?
Vale, gracias, Juan. Un saludo a la audiencia. Hasta luego. Sentimiento indiano,
orgullo nativo. ¿Quieres pasar una noche de viernes diferente? En Mesón Taperia o Indiano en Ribadeo este viernes a partir de las 8 de la tarde contamos con el cortador de jamón, Ángel López. Sí, sí, el cortador de jamón, Ángel López, estará este viernes en Mesón Taperia o Indiano. Además podrás degustar un plato de jamón ibérico por tan solo 10 euros. No te lo pierdas, no pongas excusas y este viernes a partir de las 8 de la tarde contamos contigo en Mesón Taperia o Indiano, en Ribadeo. Sentimiento indiano.
Aquí seguimos, 21 minutos, pasando la una del mediodía, después de enterarnos en qué consiste el proceso de elección de los patrones mayores, primero, como decíamos, la Junta General, en nuestros pósitos, en las cofradías, pues estaremos pendientes, claro, de cómo vaya el proceso, y también tratamos otros temas muy importantes, que han tenido lo suyo, han traído lo suyo, y bueno, parece que se van desatascando y que van avanzando, y son muy importantes porque estamos hablando de las personas de edad que necesitan un cuidado, necesitan atención, necesitan los medios, etcétera, etcétera, de la residencia de la tercera edad de Foz. El pleno de anoche fue importante, dieron un paso hacia adelante, aprobaron el pliego de condiciones para la gestión de la residencia del geriátrico, y es importante, ya sabemos que en Foz, como no hay una mayoría absoluta, es necesario entendimiento, al menos son pasos que se dan hacia adelante. Y así hablaba precisamente el alcalde focense, Javier Castiñeira, de un paso hacia adelante.
Habrá de que, bueno, pues estamos contentos porque es un paso adiante con respecto a apertura da residencia e de apertura nas condicións que eran as máis favorables para os veciños de Foz. E sobre todo, pues tamén, os compromisos que había no asilo, non para que os ancianos do asilo teñan a seguridade de que van a ir para as novas instalacións e o personal tamén non perda os seus postos de traballo. Estamos preparando, ademais, unha ordenanza de axudas municipais que nos requiere o Foz Plataforma de Futuro. Temos xa, pois, un pequeno borrador que podemos mostrar nos próximos días o resto dos grupos para axudar economicamente o acceso geriátrico. As tasas necesarias nunca sobrepasen o 75% da pensión de calquer usuario. A elo sumaránse pues, as axudas que a Xunta de Galicia tamén facilita neste caso. Por tanto, un compromiso máis cumplido, estamos pues, co objetivo que dicíamos antes, de xaneiro de 2019, para tratar de arrancar a residencia. En definitiva, este pego garantizará o servicio por 2 anos más outros 2 prorrogables, o sea, serían os 4 primeiros anos do inicio da residencia, e con elo pois garantizaría pois un servicio totalmente público durante estes 4 anos, donde todos os veciños de Foz tenen preferencia para poder optar a eles, sobre todo pois en orden tamén pois de necesidade social. Todos aqueles que teñan pois dependencia de maior grado terán máis facilidades, os que teñan dificultades familiares e económicas tamén, e polo tanto pois bueno, pois é un prego entendo que social, é un prego que garantiza que todos os veciños de Foz que o necesiten podan concurrir a ter unha plaza nesa feriado.
Explica tamén esos detalles del pliego e señala que son los mejores para todo el mundo, para todos los implicados en la residencia, tanto los que son los responsables de llevarla adelante como los internos.
O prego é un prego transparente, aberto, no que participaron todos os grupos nas últimas comisións, ante as dúbidas que sempre quixeron generar partidos como Partido Socialista de que este era un prego xa adxudicado antes de sair o concurso, pois quedan totalmente pois obsoletas, e nos poderíamos calificarlas no seu momento de partidistas e de celosas. porque este asunto esteña avanzando. O prego é totalmente transparente, probable que todos os grupos puderon aportar as súas suxerencias. Fomenta, ademais, a concurrencia e a competencia, e as empresas están obrigadas a presentar pois unha boa oferta, unha rebaixa nas tasas que se prevén inicialmente, a ter tamén un bo proxecto de explotación. É sobre todo un tema importante, que era un compromiso que había cos traballadores do actual asilo. Este prego puntúa considerablemente a contratación pues, do actual personal do asilo, pues, lógicamente en aras de facilitar a mellor transición dos ancians, que seña pues, o menos lesiva. Entendemos que este é un tema importante, por eso pues, se puntúa neste prego. O objetivo é que en xaneiro de 2019 entre en servicio a residencias, e todo vai ben. Es un proceso de contratación, podrá durar aproximadamente 2 meses. Ahora hai que recibir as ofertas e despois pues, montar as mesas de contratación para facer as valoracións e tratar de adxudicar xa a finais deste ano.
Importantes avances para la residencia de la tercera edad de Foz. Quieren ponerla en marcha ya en enero de 2019. Y en Foz esta mañana ha tenido lugar un accidente en el que 2 personas han resultado heridas y trasladadas al Hospital de Acosta. 2 septuagenarios, un hombre de 72 años de edad y una mujer de 76 años de edad, resultaban heridos después de colisionar contra una casa el coche que conducían. El siniestro tenía lugar en la zona de Vila Xoane. El 061 les trasladó en una ambulancia asistencial y el accidente, el siniestro, ocurría sobre las 10:25 aproximadamente en Vila Xoane. Colisionaban contra una casa. También en materia de sucesos, recordar que los bomberos han tenido que rescatar esta madrugada a un hombre de 60 años aproximadamente, un sexagenario que caía en una zona rocosa de difícil acceso en Celeiro, en la Lonja Nueva. Hasta allí se desplazaron los servicios sanitarios de urgencia, pero no podían acceder a él, así que fue necesaria la intervención de los bomberos de Viveiro y de miembros del servicio local de emergencias de allí, de la localidad de Viveiro. Rescataron a esta persona, lo sacaron de esa zona rocosa y luego ya pudo ser atendido por los efectivos de 061 que le trasladaron hasta un centro hospitalario en ambulancia. 27 minutos pasan de la una.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos rehabilitación oral mediante implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Revisiones completas con sus radiografías. Además, ahora disponemos de TAC y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Y realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación hasta en 12 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Para más información visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Dentro también de la actividad relacionada con las fuerzas del orden, la Guardia Civil va a realizar una exposición de medios en Ribadeo. Esto forma parte del programa de acercamiento de la Guardia Civil a los centros escolares en el marco del Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus entornos. Van a realizar el próximo lunes, día 1 de octubre, una visita por las instalaciones del puerto de la localidad. Se va a visitar por parte de las aulas, se inicia el itinerario en los centros primero y luego la previsión es continuar por las localidades que haya en toda la provincia. Los actos arrancarán a las 10 de la mañana con una exposición de medios y de materiales de la Guardia Civil. Todos aquellos que están relacionados con la detención, la prevención, la persecución de delitos, muy llamativos desde luego para los estudiantes. Luego a las 10:30 da comienzo la exhibición a cargo de los perros adiestrados y los especialistas de montaña del Instituto Armado. En este caso, en las zonas habilitadas del puerto, y contarán con la presencia de la subdelegada de gobierno, el capitán jefe cuarto y capitán jefe primero de la compañía de la comandancia de la Guardia Civil de Lugo y las respectivas direcciones de los centros escolares. El próximo lunes, día 1 de octubre, seguro que interesantísimo, van a colaborar el Gregorio Sanz y el Dionisio Gamayo y el Portadauga de Ribadeo, además del Sagrado Corazón, y luego también colegios de Trabada, de Barreiros, en fin, van a pasar los niños un día fantástico viendo cómo actúan las fuerzas de seguridad. El próximo 1 de octubre, demostraciones en el puerto. Les van a enseñar ese material, esos medios que utilizan para la detención prevención y persecución de los malos. Van a estar encantados. Se lo contaremos nosotros también el próximo lunes. 30 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar enseguida del pleno de la localidad de Burela, que tenía lugar también en la jornada de ayer. Movidito.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
Un pleno que se celebraba justo en la jornada de ayer en la localidad de Burela. Son varios los asuntos del punto del orden del día. Por una parte, fue aprobada la cuenta general de 2017. En este caso no hubo problema, por unanimidad. Luego el proyecto de mejora de alumbrado del campo de fútbol de hierba artificial de Amarosa. Se va a invertir 50.000 euros. Y la solicitud a la Diputación para que se haga cargo de la gestión de las multas cuando se encuentran ya en el proceso ejecutivo. Así como la recuperación de un derecho que recoge el convenio colectivo de los trabajadores del Ayuntamiento. La percepción de la totalidad de su salario cuando estén de baja laboral desde el primer día. Asuntos que se llevaron al pleno de la Corporación Burelesa, que nos detalla el alcalde Alfredo Llano.
Hoy tuvimos un pleno ordinario que corresponde al mes de septiembre, en los cuales elevábamos 4 puntos. Un deles era la aprobación de la cuenta xeral, o sea, fue aprobada por unanimidad, lógicamente, porque lo único que había que hacer era ponerla en exposición pública. Non houve ninguna cuestión que preocupara, por tanto, aprobámosla definitivamente a cuenta xeral correspondiente ao ano 2017. Despois, aprobamos tamén un proxecto de obras de reforma da instalación eléctrica para iluminar o campo de fútbol de Amarosa, da herba artificial, que vamos a cometer ali unha obra extraordinaria en cuestión de iluminación. Por un lado, vais a colocar máis focos con unha potencia lumínica extraordinaria, é moi barata con respecto ao consumo, porque son todo con tecnoloxía LED. Vamos a colocar e mellorar todo ese campo, porque é moi demandado, dado que ali practica-se moitísimo deporte. Lógicamente, hai que buscar a maneira, por un lado, de favorecer que se vaya a facer deporte a cualquier hora, e ao mesmo tempo que o consumo de enerxía seña o menor posible. Por tanto, esta inversión vai a conxugar esas dúas cuestións. Por un lado, favorecer que se vaya a xugar, que se ilumine perfectamente, e por outro lado, moito menos consumo. En total é un proxecto que ven costando uns 50.000 euros. Despois fixemos outra cuestión, que era vamos a enviar unha petición a Diputación para que xa temos delegados ali na Diputación o cobros dos impostos, os impostos que do IBI, máis o de IAI, máis o de tracción mecánica, que son de vehículos de tracción mecánica, e tamén queremos agora que asuman a xestión de multas, pero no proceso executivo, cando xa as multas están no proceso de reclamación ou de xuicio, todo cando está no proceso executivo. Pois queremos tamén, para facilitar a estas cuestións que se vayan á Diputación, que xa están atendo os outros impostos, e ao mesmo tempo este facilitaría a labor aquí no Concello, simplificaría moitísimo o traballo e, desde logo, simplificaría tamén os gastos. Cando están de baixa temporal, o que facemos é recuperar o 100% do sueldo que antes, pois, unha vez no ano 2012, cando se complicou o tema derivado da crisis, o PP impuxo un sistema para simplificar, para cobrar menos, para que houbera menos gasto. Entón, o que fixeron foi eliminar ese dereito que nosotros xa tiñamos aprobado no convenio colectivo, de que unha vez que está unha persona de baixa temporal poida cobrar o 100% do seu sueldo. Mientras que no ano 2012 fue sustituido eso, recuperamos la hora, dado que hubo una mesa de negociación xeral, una mesa xeral de negociación. Una vez aprobados los orzamentos, será el costado, nosotros inmediatamente fijamos una mesa de negociación, lo cual por unanimidad volvemos a recuperar este derecho y hoy aprobámoslo definitivamente en el pleno.
Bien, pues eso aprobado en el pleno, y luego en el pleno, pues ya saben que llevaba el Partido Popular la reprobación del alcalde. Alfredo Llano considera que esto es una pataleta de los populares y que quedó totalmente diluida en la sesión en plenaria. Vamos a escuchar también las declaraciones de Llano al respecto.
Lo que me llamaba atención era la reprobación del alcalde, con temas que el PP consideraba que se hicieran cosas que no se hicieran. Realmente esa reprobación quedó totalmente diluida porque a reprobación que les consideraban que debería ser por una serie de puntos, una serie de actuaciones, una serie de de anuncios que fixara eu no seu día, veu diluída pola cantidad de cosas que se fixaron, e básicamente non tuvo, non foi para arriba esa reprobación, ni mucho menos, como é normal, ¿no? Porque foi un pataleo más ben do Partido Popular. Bueno, foi un pleno ordinario que ainda durou tres horas, cando ese pleno ordinario podía ser ventilado en media hora. Por tanto, que no que se dixo foi un espectáculo de actuación por parte do señor García, no cual tampouco tuvo grandes acertos con respecto a mellorar, porque son todo aquilo que corresponde, que realmente lle importa aos veciños de Burela.
Pues ahí, lo considera una pataleta el alcalde. Vamos a escuchar también a José María González Barcia, que nos habla sobre ese pleno y también indica que mientras los concellos de la comarca están compitiendo en MotoGP, aquí la comparación, en estos momentos en Burela compiten en Vespino. Vamos a escuchar a José María González Barcia.
No pleno ordinario celebrado antes por la Corporación Municipal do Concello de Burela quedaron en evidencia varias cousas. Unha delas, que a señora Otero, a actual concelleira de Servicios Sociales, pasará á historia no noso concello como a peor concelleira de Servicios Sociales. E por que decimos isto? Pois por varias razóns. Por un lado, antes anunciounos 3 anos e 4 meses despois que ten un proxecto, pero non o enseñou, nin dixo cal, para as dúas vivendas que desafectara e arreglara o anterior goberno do Partido Popular. Pero negouse en rotundo a desafectar dúas vivendas máis e arregladas. E ademais de iso, convén recordar que esta señora, desde o mes de marzo, aínda non presentou a memoria do Plan de Igualdade 2017, e nin ten elaborado, e por suposto está sin aprobar, o Plan de Igualdade 2018-2020. E o alcalde quedou en evidencia, primeiro polos seus incumplimentos, que tratou de xustificar precisamente coas pequenas obras que poden facer co Plan Único da Diputación. Pero ademais quedou en evidencia porque se negou a desenvolver o Plan Xeral de Ordenación Municipal do noso concello, o que traería consigo, si se desenvolvese o pexón, o fortalecemento e o desenvolvemento futuro da nosa vila. Pero este señor negouse. Por lo tanto, a día de hoxe, e por culpa deste alcalde, e por culpa dos socialistas, Burela está competindo en competicións de Vespino, mentras que outros concellos, e o estamos comprobando todos os días, todas as semanas, están pisando o acelerador, pero en competición de MotoGP.
Ahí está la comparativa, por lo tanto, la valoración también de cómo funciona el equipo de gobierno del Popular. Seguimos en Burela, porque el alcalde de la localidad, Alfredo Llano, del Partido Socialista, ha mantenido un encuentro esta semana con responsables de costas. Han abordado arreglos que se tienen que acometer en el Parque Infantil de Ocantiño para adaptarlo a la normativa legal vigente, para sustituir unos bancos, actuar en la barandilla de seguridad, y también están hablando de crear una escalera en la playa del Cabaliño, además de otras actuaciones que también nos va a detallar. Y ahora a continuación el alcalde Burelés.
De facer unha reposición e de amañar todo o que respecta a responsabilidade de costas aquí no noso concello, como son os paseos marítimos e as cuestións que están acopladas ao paseo marítimo, como son as áreas recreativas. Entre outras cosas, acordamos de mellorar a zona infantil no Cantiño, ali pois, ordenar aquel parque infantil e colocalo de acordo ca normativa actual para de seguridade seguridade nos xogos, sustituir os bancos que temos ali, porque xa leva moito tempo, creo que leva varios anos, e agora empezan a deteriorarse, vamos a sustituirlos por bancos xa máis modernos, máis novos, e desde logo un material que aguante moito máis as inclemencias do tempo. E despois tamén hai ali un valado de seguridade, un valado que parte del desprendeuse por efecto do mar, pero vamos a facer unha reposición dese valado, encima vamos a completalo no seu perímetro, de tal xeito que vai quedar moito máis vistoso, moito máis estético e moito máis operativo cara a seguridade de toda esa zona. Por outro lado, tamén vamos a facer unha escaleira de acceso á playa do Cabaliño, unha escaleira que facilitará o acceso a esa playa, que era moi demandada por moita xente, e, por tanto, vais a cometer xa para que teña lista para o que ven perfectamente e poida ser empregada pola xente que vai a esa praia. Despois miraremos tamén de algo nun temporal aí atrás que levou por diante unha parede ali na zona de Marosa, pues aí tamén se vai a repoñer esa parede ou algo que seña sustituto a esa parede, que creemos que é fundamental tamén para que se vai salir, sobre todo, no aspecto da seguridade cando a xente está paseando. El outro parque infantil que tamén vamos a adecuar a normativa actual, mellorar todo o que se poida aquel atractivo para os rapaces ou nenos que van a Praia da Marrosa. Hai un proxecto que teñemos estancado xa do ano, desde o ano 2008-2009, que era un arreglo sustancial que queremos facer para mellorar mitísimo o que son as instalacións para a protección marítima ou incluso para os socorristas da Praia do Portelo. E, por tanto, vamos a ver se retomamos un proxecto que xa está con todas as garantías, xa está feito.
Pues a ver si son capaces de retomar también ese proyecto, ponerlo en marcha y llevar a cabo todas esas actuaciones que van encaminadas a mejorar también la seguridad y el día a día de los vecinos. Esto en Burela y el fruto de la reunión mantenida con representantes de costas por parte del regidor en estos últimos días. Vamos a hacer un alto en el camino y cambiamos de tema. Vamos a hablar también de ayudas a asociaciones relacionadas con el campo o el mundo de la mujer.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Asfalto y una gran final. ¿Quieres ir a Sudáfrica a vivir el World Rally Cross? Ahora puedes con el Team Peugeot Total. Haz el mantenimiento en tu servicio oficial Peugeot con lubricante Total y gana uno de los 3 viajes que sorteamos para la final. Servicio oficial Peugeot, Talleres Casariego en Tapia.
Ayudas para el mundo de las asociaciones de mujeres. La Xunta destina 18.000 euros en la provincia para apoyar la actividad de 12 asociaciones de mujeres. La Secretaría General de Igualdad los destina para apoyar esa actividad, fomentar el asociacionismo, la participación de las mujeres. En nuestra comarca se ven, por ejemplo, beneficiadas a FAMER de Foz con 1.600 euros. También Ledicia, Mujeres Rudais Ledicia, 1.386 euros. Está en Burela. El Observatorio de Mariña por la Igualdad de 3.000 euros, Mujeres en Igualdad de Burela lleva 2.795 euros o la Asociación de Amas de Casa de Ribadeo que también recibe 2.260 euros de ayuda. José Manuel Balseiro, el delegado territorial, habla de esta línea de ayudas.
La Xunta de Galicia apoya con más de 18.200 euros o funcionamiento de 12 asociaciones de mujeres de la provincia de Lugo no marco de un programa para fomentar o asociacionismo e a participación. Ao mesmo tempo, a Secretaría Xeral da Igualdade ven de convocar unha nova línea de axudas para entidades sin ánimo de lucro. Conta cun orzamento de preto de 418.000 euros e o plazo para solicitalas está aberto ata o 24 de outubro. Ambas iniciativas teñen como fin impulsar programas de promoción da igualdade entre mulleres e homes e a prevención e a loita contra a violencia de xénero.
Hay una nueva convocatoria de ayudas y esa nueva convocatoria cuenta con un presupuesto de 418.000 euros para sufragar programas de interés general, fines de carácter social dirigidos a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, a la prevención de la lucha contra la violencia de género, como decía el delegado territorial. Y ahí tenemos esas ayudas de 18.000 euros a través de la Secretaría General de Igualdad. Cambiamos de tema, hablamos de patrimonio, por cierto, porque en el Parlamento gallego, justo en la jornada de ayer, se alcanzó unanimidad para reclamar que la Iglesia permita la visita a los bienes de interés cultural de forma gratuita, al menos durante algunos días del mes y durante unas horas concretas. Era una iniciativa del Partido Socialista que defendía Concepción Burgo. Remarcaba que tienen que estar al menos 4 días durante 4 horas abiertos al público de forma gratuita para cumplir con la Ley de Patrimonio Cultural. Esta iniciativa que defendía la socialista fue respaldada por unanimidad por todo el Parlamento gallego. Entre esos bienes de interés cultural destaca, por ejemplo, la Catedral de Mondoñedo, que además recibió aportaciones públicas de la Xunta de Galicia para llevar a cabo esas mejoras de las humedades, de las zonas de la techumbre y demás. Tiene 1,4 millones de euros, según destacaba Burgo, en la sede parlamentaria de ayuda de la Xunta de Galicia y, por lo tanto, es necesario que se permita esos horarios de apertura determinados días al mes de forma gratuita. Como decimos, ahora este acuerdo se tiene que trasladar también a la Iglesia. Y hablamos de otros temas de interés para los vecinos de Ribadeo, sobre todo. Saben ustedes que hay veces que el tema de los montes es muy complicado, porque uno no sabe dónde están las lindes, dónde están, de quién es uno, de quién es otro, ni sabe localizar el monte que tiene uno. Por ejemplo, los vecinos de Vilaframil tienen algún que otro problemilla de este tipo y más con el catastro y con los montes en Ribadeo, Vilaframil en Ribadeo. Hay una deficiente cartografía, hay, por ejemplo, mala localización, errores en cuanto a la dimensión, la titularidad. El caso es que para intentar ponerle un poquito de luz a este asunto, han organizado una reunión esta tarde a las 8 en la escuela de Vilaframil de la Comisión de Vecinos Afectados por el Catastro. Nos lo cuenta Ancho Martínez, portavoz de la Asociación de Vecinos.
El principal problema que atrapamos y que algunos montes, muchos montes están mal grafiados no catastro. Necesitase ter os montes ben grafiados no catastro coa súa correspondente referencia catastral para poder vender a madeira e para poder situar o monte ben. Entonces hai propietarios que están tendo problemas por esta causa, a hora de vender a madeira ou incluso a hora de querer vender o seu monte, pois os montes están mal situados, incluso hai algúns montes que non se saben onde están, entonces isto está originando pois continuos problemas xa levan un tempo, e bueno, pois non é algo tampouco específico da nosa parroquia, é un problema pois bastante generalizado en moitas zonas do país. Arranca de que no seu día fixeranse mapas, planos dos montes, pero planos dibuixados por algúns peritos, por algúnas persoas encargadas de esos traballos, pero que non foron contestados no seu momento, pois con modernos medios, como os que temos hoxe en día, que permiten levantar pois as coordenadas reales dos montes. Entón, hai moitas leiras que están desplazadas fora do lugar, con relación a ubicación.
Van a intentar buscarle un poquito de luz y luego tendrán que realizar los papeleos que sean necesarios para actualizar esos datos. La reunión es a las 8 de la tarde en la escuela de Vilaframil, la Comisión de Vecinos Afectados por los Errores del Catastro. Estamos hablando de Ribadeo, vamos a hablar del traslado en procesión de la Virgen de Vilaselán. Hace unos días venía desde Vilaselán para la Capilla de San Miguel para las novenas y ahora toca el proceso contrario. Vuelve la Virgen a la parroquia de Vilaselán, así que se va a trasladar desde la capilla de San Miguel el próximo domingo 30 de septiembre a las 6 de la tarde. Domingo 30 de septiembre a las 6 de la tarde sale en procesión la Virgen de Vilaselán nuevamente de vuelta a la capilla de Vilaselán. Apúntenlo por ahí para poder seguir ustedes la procesión. Cuando faltan 13 minutos para las 2 de la tarde, hablamos también de un asunto relacionado con el municipio de Ribadeo y con la localidad francesa, de la Bretaña francesa de Loctudí. Recientemente ha estado ahí una delegación de ribadenses manteniendo un encuentro, un intercambio con los vecinos franceses y estableciendo o estrechando aún más esos lazos, formalizando el hermanamiento que lleva años ahí, un poquito pendiente, en ascuas y tal, y ya lo formalizaron el otro día. Hemos hablado con Ancho Martínez, que es el responsable de lo que son los hermanamientos con Loctudí y todos esos encuentros, y le hemos pedido que nos valore cómo fue la estancia allí. Dice que fue todo perfecto, estaban todos encantados esos días que pasaron en la Bretaña. Lo escuchamos.
Estuvimos 5 días completos en Loctudí, visitamos Loctudí, localidades cercanas, aprendemos tamén a ver como era o seu principal sector económico, a pesca en aquela zona, e ben, tuvemos un programa moi 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 completo. A acollida por parte das familias pois foi do máis caluroso, do máis entrañable, todos nos sentimos moi ben coas familias coas que estuvemos. E aparte de eso, pues tamén se firmou o acto de confirmación do hermanamento entre os dous concellos e tivemos reunións para falar de posibles continuacións deste hermanamento en outros campos, ¿no?
Ahí estrechando lazos y, como decimos, se oficializó el hermanamiento. Llevan varios años trabajando en ello y realizando esos intercambios. También ahí atrás se realizó también alguno, luego quedó paralizado. Llegaron momentos de crisis y dificultades. Se retomó hace poquito y ahora ya hermanos, Loctudi y Ribadeo. Ahora vamos a cambiar de tornas. 11 minutos para las 2 de la tarde y vamos a hablar también de formación, porque en Ribadeo se han presentado las nuevas actividades de la Semana de la Formación Profesional. Lo contamos después de este alto en el camino.
Este otoño, la Federación de Comercio de Amadiña sortea más de 10.000 euros en vales de compra entre los clientes, dos establecimientos asociados. Guardas tus tickets de compra y podrás ganar hasta 1.500 euros en vales de compra. O segundo, dos sete sorteos de esta campaña, da Federación de Comercio de Amadiña, será en Covas este sábado 29 de septiembre, a las 20:30 en Parque Mar. Merca nos establecimientos asociados a Federación de Comercio de Amariña y podrás ganar miles de euros en premios.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
Álvaro Doural, que es el presidente de la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, junto a Isidro Verdeal, el director del CIF Portadauga de Ribadeo, han presentado esta misma mañana las actividades de la Semana Europea de la Formación Profesional. En esta semana, que se desarrollará la próxima ya, del 1 al 3 de octubre, van a recibir la visita de un profesor danés que les hablará sobre el sistema de FEP en Dinamarca y además también en su estadía en Ribadeo va a conocer el casco histórico, la playa de las catedrales, en fin, le van a hacer el recorrido turístico de rigor. Escuchamos al presidente de Apaga.
Esa presentación das actividades que vai desenvolver a asociación Apaga con outros centros. Acompáñame precisamente nesta presentación o director do Centro Integrado Porta da Auga, que vai ser o centro onde se van a desenvolver pues, máis actividades, non? É dicir, é o terceiro ano que participamos en esta actividad. Nesta ocasión, pois, con a participación de un profesor de Dinamarca, do Centro College 360, que estará con nosotros pois, durante prácticamente toda a semana que ven, non? É dicir, mira o domingo e xa vai estar o xoves, non? Vamos a desenvolver unha serie de actividades tanto en centros educativos, por exemplo, no Centro Integrado Porta da Auga de Ribadeo, que se van a realizar dos actividades, e despois tamén no IES Manuel Sarmiento de Viveiro, e tamén pois bueno, vanse facer pois unha serie de visitas a empresas, a empresa de carrocería de Hermano Rega en Alfoz, e outra pois a empresa que está sentada en Barras, que se dedica a facer embarcacións de aluminio, non? Despois, pois, bueno, habrá unha serie de visitas, digamos, de tipo cultural, como máis ou menos pois, vimos desenvolvendo cos nosos visitantes, non? Bueno, dicir que é unha parte importante das actividades que facemos ao largo do curso, porque supón, pois, bueno, o traer aquí socios europeos permite fortalecer a relación. E tamén, pois, para os centros que vai a visitar, pois, tamén permite un punto de encontro importante para a xente que está traballando nas unidades de accións europeas, ¿no?
Del 1 al 3 de octubre se desarrolla aquí sobre la zona, sobre el terreno. Y hablamos de una presentación que va a tener lugar mañana en Vegadeo, de Forest Celta. Ya les hemos hablado en otras ocasiones del grupo Forest Celta, que está sobre todo impulsado para intentar optimizar la producción de los cerdos del tronco Celta en todo lo que es el territorio de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón. Ayer se presentaba en Pontenova, mañana se presenta en Vegadeo. Nos habla de la presentación Juan Santiago, que es el gerente de Intereo, que organiza este tipo de actividades relacionadas con la reserva.
Pues fue bastante interesante porque la gente preguntó mucho, ¿no? Hubo un pequeño debate sobre bueno, pues los sistemas de que se van a proponer en el proyecto que va a poner, que pondrá en marcha el Grupo Operativo Forest Delta, que es una forma de manejo en extensivo en bosques de frondosas. Y bueno, pues la gente desde luego mostró mucho interés. Estuvimos casi una hora allí, bueno, hablando y discutiendo con la gente y consultando, nos consultaron todas las dudas que tenían, y la verdad es que fue bastante interesante.
Esto sobre la presentación en Apontenova, también nos detalla en qué va a consistir la presentación de mañana en Vega de Hom.
Bueno, mañana lo que vamos a hacer es hacer una especie de pequeña jornada de divulgación del proyecto, del grupo operativo, y vamos a aprovechar pues para que la gente pueda degustar productos tanto del porco celta como del gocho astur celta. Va a ser una pequeña degustación, no es que vayamos a darle de comer a todo el mundo, pero bueno, lo que queremos es un poco que el público vaya conociendo y vaya comprobando la calidad de los productos, porque al final es lo que cuenta, ¿no? Al final, lo que necesitamos es que la gente entre directamente en el consumo de este tipo de productos. Y eso es un poco lo que vamos a hacer, ¿no? Durante esta semana hemos estado presentando y haciendo divulgación del grupo operativo, bueno, para distintos sectores, para ganaderos, para propietarios forestales. Mañana también hay un evento para hosteleros que bueno, pues que accedan al producto. Y digamos que mañana, de una manera o de otra, acabamos el trabajo de divulgación y lo queremos hacer, pues eso, dando a conocer el producto para que la gente lo pueda probar.
Ahí tienes la posibilidad de acercarte a Vega de Hom para ver esa presentación del grupo Forest Celta. Va a ser a las 12:30 en el Parque Ferial de Vega de Hom mañana mismo. Y este fin de semana lo que tenemos, pues estrenos de cine, ya lo sabes, llegan después de un pequeño descansito que ha tenido Cines Viveiro para unas vacaciones bien merecidas, pues vuelven nuevamente al ataque con sus estrenos.
Prepara las palomitas, porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
No sé qué hacer. ¡Aguantar como un hombre! ¿A qué va esta casa?
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tócala para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla. Patrocinado por Cines Viveiro.
Ya sabes, Cines Viveiro tiene tres salas, una de ellas con tecnología 3D, los horarios para toda la familia y siempre variedad. Por ejemplo, ¿qué se estrena al aire patos? Esta para los más peques, que les va a gustar, divertida, de dibujos animados. Max es un joven ganso experto en vuelo que forma parte de una numerosa y muy bien organizada bandada. Se dispone a emigrar a tierras más cálidas antes del invierno, tiene todas las cualidades de un buen ganso, pero le falta una. Y es que es demasiado independiente y esto de volar en formación pues le resulta más complicado.
Llegó él. Una oportunidad para madurar y demostrar tu valía. Y harás a los jóvenes.
¡Hola, Max!
No puedo volar con los críos. Son pueriles.
Él es Max.
¡Ganso desbocado!
Un ganso rebelde.
Esto es una comunidad en apoyo a la familia. Y tú no apoyas a la familia.
Ya. ¿Y cuál es el problema? ¿Tenemos que emigrar en formación de V?
¡Serás!
Ahí tenemos para los más pequeños, dirigida por Christopher Jenkins. Sí, se trata de una película de animación. Luego también tenemos una de miedo.
Una monja. Mis visiones llegaron a oídos de la iglesia. Me pidieron que acompañara a un sacerdote a una abadía en Rumanía.
Después de Annabelle, La monja es el nuevo spin-off de la saga Expediente Warren. Se centra en la figura demoníaca de la religiosa que acosa a Lorraine Warren en Expediente Warren. Cuando una joven monja de clausura se quita de la vida en un convento de Rumanía, el Vaticano envía a un sacerdote con un turbio pasado y a un novicio en pleno proceso de realización de sus votos para ver qué ha pasado, para investigar el suceso. Y luego tenemos una también divertida, vuelve Rowan Atkinson con Johnny English.
Esta noche estás especialmente guapa.
Esta noche estás especialmente guapa.
¡Chin!
Tenemos un problema.
Bien,
las identidades de nuestros agentes han sido descubiertas.
El país está sumido en el caos. ¿Y el universo me envía a este?
¡Señor!
Basta, Bob. Nos vamos a una misión, no de luna de miel.
Por supuesto.
Ya sabes, Johnny English, que vuelve para salvar el mundo, pero con esas peculiaridades que tiene el personaje. Disfruta de los estrenos del fin de semana en Cines Viveiro.
Outono de estrea en Foz, no comercio asociado ao centro comercial aberto. Temos toda a moda da nova tempada para a volta ao cole. Disfruta mercando en Foz. Contamos con aparcamentos, rúas pionís, todo o que precisas para pasar un día moi agradable na nosa vila. Outono de estrea en Foz. Agardámoste os días 28 e 29 de setembro.
Dejamos Costa Viva con un titular: desmantelada unha red con sede en Galicia acusada de blanquear 10 millóns de euros procedentes del narcotráfico. Hai 24 personas, en principio afectadas, e 14 sociedades. Lo iremos contando. Continúa informado en 20 minutos, mediodía en la costa.